Es la tercera vez que encendemos la grabadora porque nos estábamos partiendo de risa de un chiste que ha contado Anti en sus estudios aquí en Fuenlabrada. Anti Orrillo, ¿verdad? Y es que le hemos cambiado el apellido al pobre y había que decirlo. Bueno, al pobre. Tener un estudio de grabación, esto es un lujo hoy por hoy. Y la verdad es que un estudio como este, donde tú has grabado ya varios discos, pues es algo que hay que mencionar y hay que recalcar en una entrevista. Y como hay que empezar de alguna manera, pues nada, pues empezamos así. ¿Te parece bien?
Sí, nos hemos empezado partiendo el culo, ¿no? Un poquito.
Sí, hemos hecho las tomas falsas del metal, escuchando algunos de los temas del que va a ser el nuevo disco de Leo, que yo tuve el placer, off the record, de poder escuchar en tu coche, algunas canciones que eran maquetas, premaquetas incluso. Aquello sonaba infernal, como suena el disco, pero un poco más oscuro y más a sonido de coche, evidentemente. Pero yo siempre te doy las gracias cuando me invitas a poder apreciar lo que tu corazón y tu mente y tus agallas son capaces de hacer. Tú primeramente grabas en casa, como muchos músicos, me imagino, hoy por hoy, luego lo pasas al local y luego pues pegas el salto al estudio, como es el caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con estas canciones que al final ya van a formar parte de este disco?
Pues ahí hay varios temas que llevan ya muchos años, porque algunas canciones las iba a incluir en Animal Solitario, pero quizás no era su momento, no estaban maduradas del todo, o bien yo consideré que el oído de mi público igual no iba a terminar de entenderlas, ¿no? Siempre intento que haya un proceso de entendimiento de lo que yo voy haciendo para que cuando llegue una canción la gente la pille a la primera, ¿no? Igual si hubiera sacado muchos temas de este disco, que han pasado 4 años, desde Animal Solitario, pues igual hay algunos temas que hubieran sido demasiado oscuros para aquel momento, ¿no? Para los oídos de aquel momento. Y poquito a poquito, pues se han ido acostumbrando, he ido acostumbrando a la gente a lo que voy haciendo en mi vida y a lo que yo soy, ¿no? Y pues hay alguno que tiene, pues eso, desde el 2012, y en alguna ocasión, como por ejemplo, te he puesto un tema medio tiempo que se llama Un día más, ese lleva muchísimos años compuesto. Lo que pasa es que lo tenía, digamos, un poquito apartado porque le quería dar más vueltas y lo he retomado. A lo mejor ese disco, esa canción tiene tranquilamente 7 u 8 años, ¿no? Pero para este disco la he sacado del armario y la he vuelto a rehacer, ¿no? Pero sí, hay canciones que llevan compuestas desde 2012 y el disco hemos estado trabajando, pues fíjate, desde julio de 2015. Hemos estado trabajando Antillo y yo en él, más mis compañeros. No a tiempo total, hemos venido, a lo mejor un mes hemos venido 2 semanas, al siguiente mes hemos podido venir una, luego hemos pasado un mes entero, y poquito a poquito pues se ha terminado. Pero vamos, ha sido un trabajo muy largo, muy tedioso y sobre todo muy elaborado, porque hemos trabajado, todos los que hemos estado aquí, hemos trabajado muchísimo y especialmente Antillo y yo, que somos los primeros que venimos y los últimos que se van.
Bueno, la verdad es que tienes la suerte y la comodidad de tener un amigo como ingeniero y como productor junto contigo, y eso te da la facilidad pues de llevar tanto tiempo, ¿no? Se me ha ocurrido una cosa, Andy. ¿Cuándo te viene bien que me pase por el estudio?
Sí, aparte
Me imagino
literal,
que ha
¿eh?
sido así,
Sí,
¿no?
literalmente, es literalmente así.
Bueno, he escuchado 6 temas, y tú al principio, cuando nos hemos sentado aquí, me has dicho: Rafa, esto es un disco de contrastes. Yo ya me lo imaginaba, porque sé un poco cómo eres tú. Tienes esa lucha interior titánica entre el Leo dulce, melódico, y ese Leo cabreado, enfadado con el mundo, agresivo, con mucha garra, con ganas de romperlo todo, de destrozar el planeta entero. Hay canciones en esta última onda que de la que estoy hablando, y temas, pues, por ejemplo, Caballo Viejo, que ya estuvo en los extras del anterior disco, pues muy muy dulzones, muy melódicos, baladas, pues que retratan ese otro Leo, ¿no? Ese Leo pues más romántico. Yo no sé cómo definirlo, mejor que lo definas tú, ¿no? Me imagino que se estará súper contento de haber retratado a los dos Leos en uno en este nuevo disco que va a salir. Por cierto, ¿cuándo sale el disco?
El 1 de abril, en principio.
El disco que va a salir el 1 de abril, como acabas de decir. ¿Es tu mejor espejo este nuevo disco?
Siempre intento ser sincero al máximo. Sabes que precisamente por eso igual no le gusto a todo el mundo, ¿no? Porque no soy políticamente correcto de, no sé, si se lleva el power metal, hacer power metal, y si se lleva otro estilo, pasarme ese estilo. Yo siempre hago lo que a mí realmente me nace, ¿no? Y no engaño a nadie. Lo que sí es cierto es que en este disco he dejado salir o he explotado las dos vertientes más extremas que hay dentro de mis gustos y de mis influencias, ¿no? Por un lado, como bien has dicho, pues estoy muy influenciado por música bastante dura, sobra que la diga porque siempre la comento, ¿no? Pues sobre todo música muy metalera de los 90 e incluso muy oscura también de finales de los 90 y de principio del 2000. Y no puedo evitar, cuando me pongo a componer, aunque mi manera de cantar siempre sea un poquito más clásica o mi tono siempre sea un poquito más a lo Judas Priest o a lo Helloween o a lo Manowar, por decirlo de alguna manera, luego a la hora de componer guitarras y las rítmicas y todo lo que es la estructura de un tema, no soy capaz de componerlo en esa línea que acabo de comentar, sino se me va más la mano a Land Justice for All de Metallica o al primer disco de Machine Head, cosas así. No lo puedo evitar, ¿no? Cada uno tiene lo que tiene, ¿no? Y bien es cierto que en este disco he desarrollado al máximo esos dos extremos, ¿no? Por un lado está la parte más oscura y más dura, que incluso puede asemejarse más a lo que hice en Extravaganza. Y por otro lado tengo una parte mucho más melódica y melancólica, romántica incluso, ¿no? Que también me gusta muchísimo, ¿no? A micrófono cerrado estábamos hablando de otros músicos que son fuera del rock, que a mí personalmente me gustan y que admiro, y no tengo ningún inconveniente de decir que me puede influenciar en un momento dado si hubo una balada muy bonita de un cantante de pop. ¿Por qué no? Si la balada es bonita y me influencia, pues ¿qué le voy a hacer, no? Es como cuando había un disco, yo qué sé, pues los primeros discos de Metallica, que eran thrash metal súper rápido y luego tenían una balada muy bonita. Pues ya está, no tienen cabida. Yo pienso que a día de hoy ya no tenemos por qué tener tabús con este tipo de cosas. Y hay un 50% del disco muy, muy, muy duro, casi extremo en lo que yo vengo haciendo, y hay otro 50% del disco que es todo lo contrario. No hay un término medio. En este disco se puede decir que es un disco de metal y de rock acústico, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay heavy metal, por decirlo de alguna manera, no hay ese punto intermedio más en una onda como pudiera ser, yo que sé, Tu Destino, ¿no? Que es un tema más heavy al uso, ¿no? En este disco hay temas muy, muy duros, muy oscuros, o todo lo contrario, no hay término medio.
Vamos a hablar de los 6 temas que he tenido la suerte de escuchar. Bueno, yo creo que esta frase es tuya, la caña de España. Tú lo has dicho muchas veces, ¿no?
Sobre todo leña, yo hablo mucho de, leña, hablo mucho
leña,
de
leña. Leña. Pues leña, hay leña para dar y para tomar en Soy Libertad, que es el primer tema que hemos escuchado. Bueno, Black Beats por ahí sueltos, hay un trabajo vocal muy agresivo, un Leo muy enfadado. Bueno, háblame de esta canción, en la cual yo me encuentro. Tú has mencionado la palabra extravaganza y me ha hecho gracia porque he tomado notas. Yo siempre tomo notas cuando escucho las canciones y he puesto extravaganza en 2 canciones. Me recuerda a un giro de extravaganza. Pues aquí en el estribillo de Libertad hay un giro por ahí que dices, coño, esto me suena a algo ya previamente escuchado en aquella banda que de momento sigue parada en Ceda al Paso, ¿no? Hablemos de Soy Libertad, Leo.
Pues mira, Soy Libertad, como bien dices, pues ahí es donde salen las influencias pues de lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Hay partes que a mí personalmente me apetece hacer, en plan muy lentas, con mucha oscuridad, con gutural incluso, que tienden, pues eso, a una onda más que pudiera asemejarse, pues que decirte, a Gojira o cosas así, ¿no? O sea, me gusta mucho ese rollo y no lo puedo evitar, me sale, ¿no? Y pues es una canción muy sincera en el sentido de que me he dejado llevar, o sea, me puse a cantarla y me he dejado llevar tanto a la hora de escribir la letra como a la hora de expresarla en el estudio, ¿no? Y es muy agresiva la manera de cantar, todos los instrumentistas que estamos en ella estamos dándolo todo porque a nivel técnico es bastante complicada, labor muy destacable de Carlos Espósito, de mi batería, que en este disco le he apretado al máximo. Y tenemos ambos un batería que nos gusta mucho, que es el de Soilwork, que es un tipo muy técnico, muy en la línea de lo que es Carlos, pero también es muy extremo, ¿no? Y mezcla muy bien las dos cosas, ¿no? Y yo le puse como referente a esa batería, le dije, Carlos, quiero que este disco tenga todo lo técnico que tú tienes, pero todo lo extremo que tú tienes. Y justo dimos en el clavo, ¿no? Además, el pobre hombre vino a grabar estando enfermo con gripe y aún así, macho, estoy encantado. Para mi gusto es el mejor disco que él ha grabado hasta la fecha, ¿no? Y el tema, pues la temática de la letra, por ejemplo, habla de una escena de una película que a mí me gusta mucho, que me marcó muchísimo. Habla de la impotencia Ahora ya somos todos libres, en teoría, ¿no? Pero había muchas épocas de la antigua historia donde el ser humano no era libre, ¿no? Y donde estábamos supeditados a un yugo, la mayoría de las veces, ¿no? Y he hecho un símil también con eso a día de hoy, porque, como bien te decía hace un segundo, nos creemos que somos libres, pero todo lo contrario, ¿no? En el fondo estamos regidos por un montón de cosas que nos tienen prisioneros de nosotros mismos, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, Internet es un sitio donde tienes toda la libertad del mundo y a la vez donde puedes estar controlado las 24 horas del día, ¿no? Y me da un poquito de miedo y de eso, en cierto modo, habla esa letra, ¿no? Pero sobre todo lo que destacaría de ella es la amalgama tan diferente de estilos que hay dentro de la misma, ¿no? Hay partes muy, muy solemnes, muy himno. Y luego hay partes que son oscuridad plena. Pudiera ser una canción de un musical. Si se hiciera un musical de Broadway en plan metal oscuro, esta canción sería perfectamente uno de los temas.
¿Qué película es la que mencionabas?
Braveheart.
Caballo Viejo es fiel a lo que en estructura y en mensaje y en melodía. Es una canción 100% melódica. Una canción, antes hablabas de influencias pop, pues sí, pues es una canción bonita, muy bonita, preciosa y ya está. ¿Que puede sonar a pop? Pues sí, pues ¿qué pasa? Pues está ahí. Y además ya mucha gente la conoce de esos extras. Y lo que habéis hecho en el estudio, pues es hacerla más bonita todavía, peinarla, repeinarla, para que suene pues como me imagino a todo el mundo le apetece escucharla, con una fidelidad propia de un estudio de grabación profesional. Tú mismo cuando hicimos la entrevista de Caballo Viejo, hablando de Caballo Viejo en el anterior álbum, en los extras del directo. Me estaba diciendo del álbum, era del directo,
Sí, era
¿verdad?
el 20 años.
Eso es. Pues mencionabas que bueno, que la gente no juzgue el sonido porque lo ha grabado en tu casa. Ahora ya lo ha grabado pues de forma profesional y la verdad es que es una delicia de canción. Lo era ya en Armazón y lo sigue siendo.
Sí, bien, esta versión eléctrica, por llamarla de alguna manera, es la versión que yo tenía en mente cuando la compuse. Lo bonito del asunto de cuando salió la primera vez en 20 años tras el apocalipsis es que la compuse y estaba grabando la idea y según la grabé a primera toma para tener una referencia, la oí y dije, joder, qué bonito esto. Y antes de hacer la versión, digamos, la que ha quedado finalmente en este disco nuevo, que ya es con batería, con bajo, guitarra eléctrica, solos y demás, pues antes de sacar eso me pareció tan bonita la otra idea, tan sencilla, el boceto, me pareció tan puro que lo quise sacar a la luz, ¿no? Y en este caso ya muestro la parte elaborada del tema como yo lo veía en mi cabeza, ¿no? Con arreglos, con coros, con todos mis compañeros tocando, un solo de guitarra precioso. La verdad es que estoy muy contento. Y fíjate, hablabas de las influencias, y es curioso porque yo en esta canción me tenía mucha influencia de varias baladas de Mr. Big, por un lado, y de varias baladas de Alejandro Sanz. O sea, y lo digo abiertamente. O sea, por un lado me influencié de un grupo de rock de los 80 a 90, y por otro lado de un artista pop de España. Bueno, pues es lo que hay, no voy a mentir a nadie.
Primer single del cual vas a grabar curiosamente este sábado, si no me equivoco, con Mario Ruiz, pues uno de los dos vídeos que vas a grabar. Con razón, sin razón. Caña, 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 mucha caña. Pero un estribillo en un ritmo atípico que me gustaría que nos describieras, que te engancha, de los que te se apoderan de ti. Háblame de Con razón, sin razón.
Pues mira, este tema le compuse en Argentina, estando de gira, y tú sabes que como cada día estamos prácticamente en un país y hay cambios horarios y el jet lag y un montón de cosas que te afectan al sueño, ¿no? Y me metía en la cama a mi hora y no me dormía, y no me dormía, y no me dormía, y de repente pues entraba la luz un poquillo por la persiana y estaba justo un rayo de luz ahí de la calle enfocando la guitarra. Y dije, pues esto es una señal, me tengo que poner a tocar o algo porque no me voy a dormir ni de coña, ¿no? Y moló porque me puse a tocar y con un papel de allí de los del hotel. Y empecé a escribir ideas y tal, y cuando me quise dar cuenta ya han pasado 4 horas, se había hecho de día allí en Argentina y tenía el tema entero, con letra y todo. O sea, claro, cuando no tienes otra cosa que hacer y no tienes más manera de entretenerte que sacar lo mejor de ti, pues salió un tema entero, muy sencillo, ¿no? Compuse todos los riffs de guitarra, compuse la letra, la melodía, tal como la acabáis de oír, ¿no? Pero llegué a mi casa ya tiempo después y dije, bueno, voy a sacar esta idea y la voy a maquetar. Y cuando la maqueté y ya programé una batería artificial para ir dando una idea para Carlos y demás, hice una versión como muy típica de lo que se espera de una melodía así. Y hice una canción que en principio, cuando yo la oí, dije, joder, yo en mi cabeza la veía así, pero no, ahora oyéndola ya bien, no me termina de molar. Entonces la destruí entera. y la rehice otra vez. Quité todas las estructuras del tema como las tenía en mi cabeza, que eran como más hard rockeras, más en una onda de Helloween con Andy Deris y demás. De hecho, la melodía del estribillo es muy Helloween de Andy Deris, ¿no? Pero la rítmica me la cargué, dije nada de guitarras en plan rock ni de guitarras en plan tal. Y hice un tema nuevo, muy metalero, muy influenciado en grupos como puede ser In Flames de la última época, que me influencian bastante, o Soilwork también. Tiene ese tipo de guitarras, ese tipo de manera de tocar, porque es lo que a mí me gusta también en las guitarras. Y claro, una melodía muy en plan hard rock a lo Andy Deris, con una estructura de tema más en plan In Flames, pues sale este tema. Sale esto que a mí personalmente me parece muy original, porque podría haber sido perfectamente de otra manera. El tema hubiera sido mucho más comercial de la primera manera que yo tenía en la cabeza, pero no lo quería comercial. Yo quería que el tema me gustase al 100% a mí. Entonces, pues igual he creado una cosa un poquito más especial gracias a esa vuelta de tuerca que le di ya una vez que tenía el tema terminado, ¿no?
Pero ¿cómo surge el ritmo de ese estribillo? Porque es un ritmo muy atípico.
Bueno, pues no es tan atípico en el fondo. Lo que pasa es que es curioso porque al fusionar mi manera de tocar en plan más Hetfield, por decirlo de alguna manera, en la guitarra, con una melodía que no tiene absolutamente nada que ver con Metallica, o que no tiene nada que ver con thrash metal, pues la amalgama suena como muy curioso porque la melodía es en acordes mayores y es bastante, bastante alegre y energética, pero la manera de tocar es muy todo lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? Pues que puede aparecer como un estribillo muy, muy atípico, pero en el fondo no lo es tanto, ¿no? Simplemente es, imagínate a Hetfield tocando un tema de la Justice for All, pero cantando encima un tema de Helloween. Básicamente es eso. Pero realmente no es tan complicado. Lo que pasa es que al oído suena muy especial. No es tan complicado de explicar.
Un contraste más, otro más, un día más. Háblame de ese medio tiempo, esa balada que comienza con acústicas, con una voz muy, muy, muy cálida, muy Leo.
Pues mira, este es el que te digo que tengo compuesto hace un montón de años. Puede ser de la época de, pues seguramente de Títere con Cabeza, aproximadamente, ¿no? Son unos acordes que tenía guardados y una melodía que tenía guardada que hice una noche. Y la dejé ahí. Y siempre la tenía en la cabeza, pero nunca la he terminado de desarrollar. Y porque me parecía muy oscura y muy melancólica a la vez, y pues igual no encontraba su sitio en ningún disco, ¿no? Yo siempre compongo cosas y las voy dejando hasta que encuentro el sitio donde poderlas mostrar, ¿no? Y en este caso, pues la saqué otra vez del armario, como te decía antes, le di un montón de vueltas y ha surgido este tema. En las rítmicas y en lo que es la estructura del tema, me ha influenciado más de un rock quizás más alternativo del que vengo haciendo últimamente, más de bandas como Muse en un momento dado, incluso como Soundgarden, y en la melancolía y en el rollo de meter las acústicas y demás. Es un tema muy noventero en ese aspecto y me gusta mucho la letra porque refleja, es un mensaje muy claro, ¿no? Vivimos en una sociedad en Occidente donde toda nuestra vida es muy fácil. Abres un grifo y sale agua, das a un interruptor y tienes luz, te apetece ducharte y te duchas, te apetece comer y comes. Pero es que hay un montón de gente a día de hoy, todavía en 2016, que lamentablemente no tiene ni agua potable y para conseguir un trago de agua tiene que irse andando con un bote o con un bidón a 3 kilómetros, pasando unas penurias de la hostia solo para poder tener agua para beber, ¿no? Entonces de eso habla esa canción, de que no tenemos el más mínimo derecho a quejarnos porque llevamos una vida maravillosa. Y cuando tienes un mal día, como por ejemplo hoy, que tú y yo nos hemos levantado un poco con el pie izquierdo, lo comentábamos antes de la entrevista.
Hace un día un poco feo, además,
Sí.
mucho aire, lloviendo. Bueno, el tiempo que tiene que hacer en febrero. Okay.
Efectivamente, ¿no? Pero que esta canción habla de eso, ¿no? De que tú y yo, por ejemplo, hoy, que es un día raro y que nos hemos levantado con el pie izquierdo, no tenemos el más mínimo derecho a quejarnos, porque cualquier día malo de nuestra vida sería un lujo para cualquier persona del tercer mundo, por ejemplo, ¿no? Que simplemente es un canto a la esperanza, ¿no? Y a la fuerza del día a día para que toda la gente cuando se levante a currar y diga, joder, qué asco de día, diga, una polla. Asco de día, no, este día es maravilloso porque yo tengo la suerte de vivir donde vivo y de poder tener un plato de comida y un vaso de agua y luz y agua potable, ¿no?
Bueno, un poco, aunque no es lo mismo, pero con una letra muy clara sobre la situación que se vive no solamente en donde se pasa hambre, en África, sino en países donde hemos vivido muy cómodos y de repente dices, joder, se está poniendo la cosa negra y si estos mequetrefes políticos no hacen algo. Al final vamos a aparecer, el África no, más allá todavía, ¿no? Hambre. Bueno, el título lo dice todo. Y es otro tema de esos, como me gusta decir a mí, cabreaos. Es un tema muy cabreado, ¿verdad, Leo?
Sí, es un tema muy directo, con un mensaje muy claro, muy conciso y muy a la cara, es un puñetazo. Y bueno, pues este tema viene a raíz de... Hubo un anuncio en televisión hace muy poco, hace un año y pico, en el que salía una mamá que le daba a su niña un bocadillo de nada. Le daba un bocadillo de pan con nada y la niña le preguntaba, mamá, ¿cómo que no? ¿De qué es el bocadillo? Y le decía, vamos a jugar a un juego. Hoy comemos un bocadillo de nada, porque no sé qué, no sé, le explicaba algo así, ¿no? Hace poquito hacían otro spot semejante en el que los niños le decían a la abuela, abuela, ¿tú no comes? Y la abuela en otra habitación medio llorando le decía, no, la abuela no tiene hambre. Y refleja un poquito la sociedad a día de hoy, que lamentablemente que eso se viviera en los años después de la Guerra Civil, lo entiendo, pero que en el año 2016 en nuestro país se pase hambre, a mí me parece vergonzoso. Esta es una canción que es como si yo tuviera 5 minutos para poderle decir algo al presidente del gobierno, y no me refiero al que hay ahora mismo, sino al que hay, y el que hubo, y el que vendrá. ¿No? ¿No le da a usted vergüenza que hayamos llegado a esto? O sea, ¿usted puede dormir por las noches? ¿Usted puede meterse ese plato de comida esta noche cenando, sabiendo que hay gente que no tiene para darle de comer a sus hijos, en el año 2016, ¿no le da usted vergüenza? Y de eso habla, ¿no? Y hice esta letra un día que bajé a hacer la compra, pues como cualquier lunes o como cualquier martes al supermercado, y de repente me di cuenta que en mi barrio había mucha gente por la calle. Y dije, coño, hoy hay una fiesta o algo así, hoy es un tal, y miré el calendario y me di cuenta que era un día normal y tal. Y llegué a comprar la tienda y curiosamente en la tienda no había mucha gente. Había gente fuera por las calles, sentada en los portales, hablando entre sí, tal cual. Y joder, tío, qué cosa más rara. Y fui consciente de que la mayoría del puto barrio está en paro, tío. No hay gente trabajando, la gente no tiene trabajo y estaban pues intentando, pues eso, pasar el día de la manera como podían y relacionándose entre personas y comentando la jugada, ¿no? Y me dio una sensación que no había tenido en mi vida, ¿no? Yo jamás había tenido sensación de pobreza en mi barrio, que yo no soy de Madrid Centro, pero vivo en el extrarradio de Madrid, en Fuenlabrada, y mi barrio no es un barrio, digamos, pobre, ¿no? Es un barrio que normal, de clase media, ¿no? Y de repente me di cuenta de que mi barrio se estaba convirtiendo en un barrio de gente sin trabajo, un barrio pobre. Y me sobrecogió y dije, tengo que escribir algo para sacarlo, ¿no? Y tengo la suerte de poder tener voz, es decir, que cuando yo digo algo se me escucha, ¿no? Mal o bien, tengo esa oportunidad que hay mucha gente que no la tiene, ¿no? Entonces necesitaba decirlo y gritar los cuatro vientos y quejarme y reflexionar sobre ello, ¿no? Y de eso habla la canción, ¿no? ¿Cómo es posible que en el año 2016 en España haya hambre?
Háblame de hambre musicalmente.
Pues hambre es un tema complicado en el sentido de que es difícil conjugar las melodías, bueno, difícil para mí no, difícil para el oyente, porque yo siempre lo he hecho así. Si te metes en mi cabeza durante un segundo, lo comprendes, ¿no? Porque un tipo que viene escuchando toda la vida música más cercana a lo extremo, ¿no? Más cercana al death metal, al metalcore, a ese tipo de música más oscura, ¿no? Y más cañera. Pero que luego mi talento se desarrolla más en una onda más clásica, como pueda ser Helloween o Saratoga en aquella época, pues lógicamente para mí no es difícil mezclarlas, porque yo mamo las dos cosas. Pero entiendo que para mucha gente no termine de entender que haya una canción con una rítmica muy dura y que luego la melodía sea en plan Helloween. Yo lo entiendo, ¿no? Y de hecho soy muy criticado por ello, porque hay gente que no lo digiere. Lo comprendo. Pero esta canción es eso, básicamente es la estructura del tema y la manera de tocar podía ser perfectísimamente algún riff de Gojira, sin problema. Algún riff, no un tema entero, pero sí algún riff. Luego, guitarras muy pesadas, en una onda mucho más americana, pero americana tirando a Machine Head, no americana tirando a Stryper, ¿no? Y sin embargo, la melodía del tema, clarísimamente, podía ser un tema de la época de Tierra de Lobos, de Saratoga. O sea, no tiene nada que ver con lo otro que te he comentado, ¿no? Y básicamente es eso, es una amalgama de influencias muy contrapuesta, pero que en mí funcionan, o por lo menos yo creo que las hago sonar, ¿no?
Y el último tema que hemos escuchado, de momento, hasta que salga el disco, es El Dilema, donde, bueno, hay Machine Head a machete. Tu amigo Homero como protagonista, incluso por encima de ti, vocalmente hablando en la canción, con unos guturales que él se ve hacer, como tú antes mencionabas fuera de entrevista, pues incluso mejor que tú. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo soy consciente de que mucha gente va a decir lo mismo que yo te he comentado. Joder, tío, pues hazlo tú y tal. Con todo mi respeto hacia Homero, cuidado, Y tú me has dicho, bueno, es que no es tan fácil, Rafa, cantar gutural y luego cantar como canta Leo habitualmente, con esos tonos elevados, agudos y demás. Pero bueno, es una canción que tú has dicho que posiblemente inicie los directos de la próxima gira. Y bueno, pues más caña de España, más leña, como dices tú, ¿verdad? Sí.
Aquí sí que aquí no hay concesión ninguna, no hay respiro, ni aquí, como dice Carlos, en directo, sin prisioneros. O sea, lo siento por los que no les guste la leña, porque aquí con este tema se van a aburrir, ¿no? Bueno, volviendo a lo que comentabas de las voces, yo soy de los que opinan que zapatero a sus zapatos. Yo hago gutural, pero no soy un gran cantante gutural, y Mero Mero para mí es de los mejores, si no el mejor del país. Tony es mi hermano, siempre está conmigo codo con codo, y me lo paso con él en directo y en las grabaciones. Me lo graba todo a primera toma, quiero decir, eso es destacable. O sea, es decir, no te creas que se tira mucho tiempo para grabar. Yo le meto ya la pecera y le digo, es esto. Y a la primera lo vomita porque es un salvaje. O sea, es como un perro rabioso, enfadado, y lo ladra. Realmente está ladrándolo. Y encima ha ganado mucho en pronunciación y en dicción, y ahora se le entiende cada vez mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que por muy bruto que sea, entiendes el mensaje y eso llega mucho más directo, ¿no? Hay canciones en las que hemos cantado juntos. En este álbum hay tres canciones en las que cantamos juntos, pero curiosamente en esta le he dejado el protagonismo porque es que lo ha hecho perfecto, ¿no? Como tú dices, ¿podría hacerlo yo? Sí, podría hacerlo yo. Mejor o peor, podría hacerlo yo. Pero soy de los que piensan que joder, teniendo tantos buenos amigos con tanto talento, hay que dejarle hueco a la gente, y a mí me encanta, estoy orgullosísimo de que Mero trabaje conmigo siempre que quiere, ¿no? Y bueno, pues el tema tiene una letra que a mí me toca muchísimo, muchísimo, muchísimo a nivel personal, porque, bueno, pues habla un poquito de cuando la religión o las creencias de las personas entran en conflicto con la vida misma, con la vida en sí, o con la salud o la moral, ¿no? Hay ciertas religiones, yo no me meto con ninguna, pero hay algunas con las que estoy en total desacuerdo, ¿no? Y es cuando en una religión ya se dicta que uno no puede ser homosexual, por poner un ejemplo, y si eres homosexual tienes un conflicto clarísimamente con tu religión, eso me parece un sufrimiento absoluto para el individuo que primero cree en esa religión, pero también siente que es homosexual. O sea, eso es una locura para esa persona, es una tortura, ¿no? No te quiero contar las religiones que no pueden hacer una transfusión de sangre en un momento dado, o cosas semejantes, ¿no? Entonces, no hablo de ninguna religión en concreto en esta canción, pero se llama El Dilema porque habla del dilema que una persona se puede llegar a sentir en una de estas situaciones, ¿no? Imagínate, sin ir más lejos, que tu religión prohíbe la homosexualidad, o la ve mal, o simplemente no vas a ir al cielo si eres homosexual y se te considera un hereje o un bicho raro, ¿no? Y si eres homosexual, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Te suicidas? ¿O dejas de tener fe? Pues de eso habla la letra, ¿no? Es muy dura, creo que hay gente que lo tiene que pasar muy mal. Yo afortunadamente no creo en ninguna religión, o sea que afortunadamente puedo ser o no ser lo que me dé la gana, porque mi religión no me prohíbe nada, porque no tengo ninguna religión, ¿no? Y me siento libre en ese aspecto, ¿no? Pero hay mucha gente que yo conozco y gente que me toca muy de cerca que no tiene esa libertad. No se pueden permitir el lujo de tener unas creencias y de tener luego unos gustos sexuales, o ni siquiera unas preferencias, sino de ser o no ser homosexual. Yo no creo que un homosexual decida o quiera serlo, lo es y punto.
Hemos escuchado más o menos el 50% de los temas que van a formar parte del álbum. Del resto que no hemos podido escuchar todavía y que disfrutaremos en su momento. ¿Hay algún tema que se salga de esta tónica de contraste melódico por un lado, muy melódico y muy cañero por otro?
Sí, de hecho me he reservado cosas que necesito que tú escuches tranquilamente cuando llegue el momento de escuchar el disco entero, y que las digieras tranquilamente, porque el resto del disco, digamos que te he puesto la parte normal del disco. Lo que viene del disco hay mucho, mucho más contraste, muchísimo más. Luego hay unos bonus tracks en los cuales saco influencias que lo que tú has oído no hay nada. Influencias de los 70 y de los 80 clarísimas, sobre todo los 70. Y mucho, mucho más cercano al pop, algunas cosas, y mucho, mucho más cercano al metal extremo en otras cosas. O sea, es decir, que te he puesto cosas que a primera escucha, sin problema, las podemos comentar. Lo que queda de disco, hay que darle una vuelta buena. Pero eso no quiere decir que no vaya a ser digerible, ¿eh? Eso quiere decir que en un disco de heavy metal al uso, nunca te encontrarías, o habitualmente no te encuentras, tanta variedad de estilos y de sonidos y de maneras de interpretar una cosa, ¿no? En los temas que faltan por escuchar hay pop y hay metalcore. Es la manera que puedo describírtelo.
Bueno, habrá que esperar hasta, has dicho, el 1 de abril,
1 de
¿no?
abril.
Hasta el 1 de abril para poderlo escuchar. Háblame del trabajo en el estudio. ¿Qué destacarías? ¿Qué habéis aprendido de vosotros mismos y de ti mismo, más concretamente, en esta nueva grabación?
Bueno, pues primero que todo tengo que agradecer siempre la paciencia de este hombre que está aquí a nuestro lado, que es Santi, porque con eso de que somos amigos, pues a veces abusamos mucho, ¿no? Yo personalmente lo reconozco y le pido disculpas mil veces porque hay días que tenemos que haber terminado una sesión a las 8 de la tarde, pero yo estoy inspirado y a las 10 de la noche le sigo todavía teniendo aquí, 2 horas después, ¿no? Y luego encima no me lo cobra, porque si me lo cobrase, si dijera, estas 2 horas te las cobro, es que no me las cobra. Y bueno, muchos días que su mujer está en casa esperando y yo le tengo aquí haciendo tomas o grabando guitarras o aguantándome mis gritos, ¿no? Y ya solo por eso ya agradecido mil, ¿no? Destacar que a día de hoy en un estudio humilde se puede hacer un disco, como tú has oído, que suena con una calidad extrema y que no estamos a la altura de cualquier país y de cualquier grupo de extranjeros sin ningún problema. Luego el disco se ha masterizado con Pepe Herrero también, o sea que todo queda en familia, lo hemos masterizado en Mágica Studio y tenía pensado masterizarlo con Mika Yusila, me apetecía, pero de repente se me echaba el tiempo encima y me di cuenta de, digo, ¿pero para qué me voy a dejar la pasta, mandarlo a Finlandia, si ni siquiera sé lo que me van a mandar y ni siquiera voy a estar presente y puede que me lo haga la señora de la limpieza en vez de Mika y me mande un máster hecho por cualquiera en vez de por él, que no digo que lo vaya a hacer, pero que esas cosas pueden pasar perfectamente, ¿no? Y tengo aquí un estudio que es el de Anti donde puedo mezclarlo y grabarlo a la perfección y al lado de casa tengo otro estudio que es el de Pepe que masteriza de la hostia y tengo la oportunidad de hacerlo yo con él delante, no, ni lo dudé, ambos encantados y ambos encantados de trabajar conmigo, ¿no? ¿Qué he aprendido de la grabación con respecto a mis compañeros? Bueno, pues primero he descubierto cosas de Rufo, de Antonio y de Edu que no sabía. O sea, es decir, en este caso, por ejemplo, hablarte de algún solo de guitarra de Rufo, que me ha impresionado muchísimo. A día de hoy yo no sabía que Rufo tocaba tanto. O sea, me ha sorprendido. Y no tanto en plan virtuoso, sino en fino, en detalle, ¿no? No se le escapa un bending, no se le escapa una nota medio calada, nada. Es perfeccionista más que yo incluso, ¿no? Y eso me ha sorprendido muchísimo. De Antonio ha mostrado una vena menos de notas rápidas que en otros discos, quitando algún solo concreto, y ha sacado una influencia de Randy Rhoads muy importante que él tiene en solos que te ponen la carne de gallina. Digamos que ha explotado mucho las melodías que lleva dentro, y a mí los solos con melodía me gustan mucho más, para que no vamos a engañar, ¿no? Edu, pues eso, los temas que ha grabado me ha gustado muchísimo, ¿no? Me permitió que le pudiéramos dar una vuelta de tuerca a su trabajo, y entre los dos hemos hecho un gran trabajo, ¿no? Y con el que he alucinado en colores, aunque me repita, es con Carlos. O sea, he alucinado en colores. Porque, joder, es que el tipo toca mucho más de lo que aparenta. Encima, como es un tío que tampoco gesticula demasiado, parece un robot, no es de esas baterías como pueda ser Andy, ¿no? Que Andy está haciendo molinillos y se le ve las caras de que lo está viviendo, ¿no? Carlos no, Carlos es más tranquilo. Él está haciendo una barra basada con la batería, súper complicada y súper técnica, pero él parece como si estuviera comiéndose unos macarrones, ¿no? Y dices, joder, ¿este tío de qué planeta es, no? Y ha habido canciones en concreto en las que yo le exigí muchísimo, ¿no? Le dije, digo, mira, Carlos, tío, estoy un poco harto de que no se te tenga en cuenta, ¿no? Cuando la gente habla de grandes baterías del país, Carlos es como que para muchos no existe, ¿no? Y a mí me da una rabia brutal. Sé que a él se la pela, pero a mí no, porque es mi batería y lo que es del César es del César, es así, ¿no? Entonces le dije, quiero que en este tema en concreto y en este otro tema en concreto, quiero que te sobres. Vía libre para sobrarte todo lo que tú quieras. Joder, cuando llegó al estudio y se metió la batería, pues chico, me quedé loco, porque ni yo mismo sabía que este tío tocaba tanto, ¿no? Y en un nivel más extremo, más ajeno a lo que él nos tiene acostumbrados, ¿no? Y luego con respecto a mis voces, pues bueno, tengo que mandarle gracias a mi amiga inseparable, la laringitis, que como tú bien sabes la tengo crónica y bueno, pues de vez en cuando me viene a tocar los huevos y curiosamente en verano, pues aunque también me afecta, pero las semanas en las que Anti y yo pudimos grabar voces, pues me dejó tranquilo, ¿no? Me dio un respiro. Y gracias a eso pues pude grabar el disco al 100%, ¿no? Porque aunque yo reconozco que llevo ya varios años que no estoy todo el tiempo al 100%, como pudiera ser cuando tenía 23 añitos, ¿no? Ya tengo 36 tacos y tengo esta afección y no la puedo evitar. Entonces, el tiempo en el que estoy malo, pues no estoy al 100%, lo tengo que reconocer, no voy a engañar a nadie, ¿no? Cuando me pillo un concierto importante y estoy con la laringitis, pues pido disculpas, lo siento, como fue el caso del concierto en México, ¿no? Pero cuando estoy al 100%, estoy al 100%. O más. Entonces, en la grabación de estas canciones, chico, me dio respiro mi enfermedad de la laringitis y pude grabar todo justo como yo lo quería, ¿no? Y creo que he hecho un trabajo muy por encima de lo que he hecho en los tres últimos discos. Creo que este trabajo está mejor cantado, con diferencia, que lo que canté, por poner un ejemplo, en Los Fuertes Sobreviven o en Animal Solitario. Creo que está muy por encima. O sea, creo que me he vuelto a superar con respecto a discos anteriores, ¿no? Me he vuelto a encontrar con un Leo del pasado, ¿no? Con un Leo que estaba pleno, ¿no? Al 100%. Y no es más que porque en ese momento tuvo un respiro de la laringitis. Si hubiera tenido la laringitis aflorando, no hubiera podido grabar a ese nivel, lógicamente.
Muy bien, Leo. Como siempre digo, si lo contamos todo en esta primera entrevista, pues no vamos a contar.
Claro.
Vamos a contar lo mismo o nada nuevo en la próxima. Próxima que, bueno, coincidirá más o menos cuando con la época en la que saques el disco. Una vez que ya he escuchado pues todas las canciones, incluso los fans hayan dado su veredicto, porque tú sabes que los periodistas no tenemos ni idea y los músicos ni te cuento. Los que saben de esto son los que van a los conciertos y de vez en cuando compran algún disco. De vez en cuando.
Y de hecho van a hacer crítica de tu crítica ya. O sea, si no oís
bueno,
los temas...
Bueno,
van a
sin haber escuchado, efectivamente. Ya sabemos todos cómo funciona esto. Pero bueno, nos debemos a ese público que es maravilloso, salvo excepciones que son más maravillosas todavía.
Sí.
Qué bien hablamos del público.
Extraordinarias.
Qué guays. Pero bueno, en serio. Seguimos charlando, como siempre. Y bueno, pues ya sabes, te deseo lo mejor de lo mejor. Enhorabuena. Porque este nuevo disco, que del cual todavía no se puede decir el título, pues seguro que apunta muy alto, como siempre, en todo lo que tú has hecho. Y una vez más, pues ha grabado y están en el disco los temas que a ti te da la gana, no te dejas influenciar por nadie, eres el cabezón de los cabezones. Y bueno, pues que me apetece meter una guitarra aquí al revés, pues la metes. Que bueno, ya hubiera sido el colmo que ese tema ni canto, ni toco, ni nada. Que lo cante la gente, yo qué sé.
Pues...
Es que...
Cuando vengas el resto del disco igual te sorprendes.
Bueno, es que eres lo que eres. O sea, vas contracorriente, siempre lo harás.
Pero no lo hago aposta, ¿eh? Quiero decir que no quiero que parezca que voy de bicho raro por la vida y que lo hago aposta para llamar la atención. No, mira, lo que yo no puedo...
Que eres así, pero sí, ya, los claro, que te conocemos un poco... Antes has dicho una frase que bueno, la voy a retomar. Dices, si te metes 5 segundos en mi cabeza o 5 minutos, digo, me parece a mí que eso va a ser complicado, ¿eh? Meterse uno en tu cabeza...
Mira, es hay que decir... He crecido en un grupo de amigos en el que todos somos más parecidos de lo que parece. Es decir, quizás yo soy la voz que sobresale en el sentido de que se me hacen más entrevistas a mí que en un momento dado a Edu, ¿no? Pero yo, por ejemplo, por hablar de un amigo mío que llevamos juntos toda la vida y que hemos compartido influencias y maneras de tocar, incluso composiciones, pues Edu y yo coincidimos en que nos gustan los discos que a la gente no le gustan. Pongo un ejemplo. Cuando hablas de Manowar, el disco que menos le gusta a los fans de Manowar es el Triumph of Steel, porque es muy oscuro, es una ópera, las primeras 30 minutos es una ópera con partes instrumentales que a veces son infumables, tal. Pues es el que más nos gusta con mucha diferencia. Cuando hablamos de los Helloween, el que más nos gusta es el Dark Ride, que es el disco oscuro que menos le gustó a los fans de Helloween, y así sucesivamente, ¿no? Cuando hablo con fans de Metallica y le digo que a mí el que más me gusta es el Unjustice, que es el más raro, el menos comercial, el más elaborado, el que peor suena, me dicen, tío, pero tal, y digo, tío, es el que más me gusta, ¿qué quieres que te diga? Si yo no fuera así y estuviera fingiendo esto, pues sería falso, ¿no? Y están intentando hacerme el bicho raro o el rarito para llamar la atención. Pero es que, coño, es que lo siento así. No puedo evitar que me guste el pop, que me guste el flamenco y que me guste el death metal. Es que no lo puedo evitar. Y eso a mucha gente del ámbito metal más true les reconcome por dentro y mi sola presencia les mata. Y entonces yo lo entiendo, no les digo nada que le voy a hacer, pero chicos, estoy aquí y tengo la oportunidad de expresarme y yo me expreso. Tengo derecho a expresarme. Tengo derecho a hacer música y hay mucha gente, por contra, que le encanta esta manera de hacer. Hay mucha gente que está cansada de la típica manera de hacer cosas. Hay mucha gente a la que le gustó mucho y le gusta Extravaganza. Y hay mucha gente a la que le gusta Leo Jiménez porque somos de otra manera. Afortunadamente para ellos tienen otros grupos. A la gente que le gusta el metal de otra manera tienen otros grupos que hacen pues más lo que le gusta a ellos. Lógicamente, yo no soy para el gusto de esta gente. Y supongo yo que a lo mejor... El típico disco de heavy metal a mis fans tampoco les gusta. Pues eso, ahí tiene que haber gustos para todo y yo lo entiendo. No, nunca jamás criticaré a mis detractores ni a mis haters, como se suele decir últimamente, ¿no? Les entiendo. Lo único que les pido, no a ellos, sino al mundo en general, ¿no? Es que empecemos a tomar conciencia de ciertas cosas, ¿no? Ya hace casi un año, cuando Maiden sacó su disco, de primeras fue desvelando títulos de canciones, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? No, no desveló el disco, desveló título de canciones y poco más, ¿no? Pues yo leí, como soy fan de Maiden, leí algunas cosas de tu página donde desvelabais los títulos y tal, y ya había gente que criticaba los títulos de las canciones, tío. Me partí el culo porque dije, hostia, ya directamente, por hablar, que no quede, ¿no? Venga, vamos a criticar, pues a mí no me ha gustado nada cómo se llama esta canción, me parece una vergüenza, porque indignado, dice, pero vamos a ver, tronco, ¿cómo puedes criticar el título de una canción? ¿Qué más te da? Se llame como se llame, ¿no? Entonces, lo único que pido es que empecemos a tener un poquito de sentido común y que critiquen el disco todo lo que quieran, pero que después de que lo hayan oído, ¿no? Por lo menos que lo escuchen una vez, y si el disco de Leo Jiménez les parece una mierda, yo lo acepto. Pero, coño, por lo menos a sabiendas de que lo han escuchado, ¿no? Si no, no voy a aceptar la crítica de nadie, eso está claro.
Muy bien, pues lo dicho. Pronto seguimos charlando y seguimos hablando de metal. Muchas gracias, Leo.
A ti, tío. Muchísimas gracias a ti.